desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia está alentando la exploración del potencial económico en el borde del Mar del Sur de China, que es una región estratégica para apoyar la conectividad global a través de la cooperación entre parques industriales. Indonesia ve un enorme potencial en el desarrollo de la cooperación entre los geoparques en el borde del Mar del Sur de China para apoyar la conservación de la naturaleza y la cultura, desarrollar la economía creativa y promover el sector turístico. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. Indonesia está alentando la exploración del potencial económico en el borde del Mar del Sur de China, que es una región estratégica para apoyar la conectividad global a través de la cooperación entre parques industriales. Batam es una de las regiones en crecimiento en Indonesia que alberga más de 20 parques industriales. La isla está estratégicamente ubicada en la concurrida ruta de transporte internacional, conectando el Mar Meridional de China con otras partes del mundo. Batam también se ha desarrollado como uno de puertas de entrada de Indonesia para la economía digital y creativa, dijo el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores del Departamento de Análisis de Políticas de la Agencia de Desarrollo, Dr. Siswo Pramono, en su declaración del jueves. Pramono agregó que la conectividad empresarial fue uno de los principales factores para elegir a Batam como sede del 29º taller sobre manejo de conflictos potenciales en el Mar del Sur, en el Mar del Sur de China, que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 2019. En su análisis presentado en el taller, Pramono explicó que el Mar del Sur de China plantea desafíos y enormes oportunidades económicas. En las albores del siglo asiático, la región desempeñará un papel importante como proveedor de seguridad alimentaria y energética para el futuro. La vía marítima de las comunicaciones en el Mar del Sur de China también es estratégicamente importante para apoyar a las empresas globales. Indonesia, por lo tanto, ve la colaboración empresarial y la cooperación económica entre los parques industriales de la región como un área potencial para la cooperación futura en el borde del Mar del Sur de China. Hay alrededor de 1.600 zonas económicas en la ASEAN, la mayoría de las cuales son parques industriales. con las crecientes redes de conectividad regional, gracias al Plan Maestro de Conectividad de la ASEAN, muchos de los parques industriales se desarrollan rigurosamente en el borde del Mar del Sur de China. Indonesia ve un enorme potencial en el desarrollo de la cooperación entre los geoparques en el borde del Mar de China para apoyar la conservación de la naturaleza y la cultura, desarrollar la economía creativa y promover el sector turístico. En 29º Taller sobre Manejo de Conflictos Potenciales en el Mar del Sur de China, celebrado en Batam el miércoles 11 de septiembre, el director del Centro de Análisis de Políticas y Desarrollo para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dindin Wahyudin, presentó un documento sobre varias áreas potenciales para cooperación, entre ellos el establecimiento de una red de geoparques en el borde del Mar del Sur de China. En un comunicado el jueves, Dindin dijo que la red de geoparques podría ser una plataforma para compartir las mejores prácticas y para el desarrollo de capacidades. La red debe promover el papel de las pequeñas y microempresas en la región y fomentar paquetes turísticos combinados mediante la conexión de geoparques en el Mar del Sur de China como un destino y mercado turístico regional integrado. Actualmente hay al menos 46 geoparques globales de la UNESCO en el borde del Mar del Sur de China. La presencia de geoparques ayuda a mejorar la economía y conduce a la prosperidad de las comunidades locales. Según Dindin, el geoparque Langkawi en Malasia es un buen ejemplo de cómo un geoparque ha logrado generar un crecimiento económico significativo, especialmente después de unirse a la red de geoparques globales de la UNESCO. El número de llegadas de turistas a Langkawi aumentó un 100% en 9 años. Se estima que el número de trabajadores extranjeros en Indonesia aumentará en un 20% con respecto a las 95.335 personas del año pasado. Este sería el resultado del decreto del ministro de Trabajo de 2019 que facilita las reglas de entrada de los trabajadores extranjeros. Secretario General de la Organización de Trabajadores de Indonesia, Timbul Siregar, cree que el decreto aumentará el número de extranjeros que trabajan en Indonesia. Los datos del Ministerio de Trabajo mostraron que a fines del año 2018 había 95.335 trabajadores extranjeros en Indonesia, un 10% más que los 85.974 trabajadores de 2017. Timbul admitió que en comparación con los 136 millones de trabajadores locales, el número de trabajadores extranjeros es bajo. Sin embargo, si se implementa la relajación, le preocupa que Indonesia vea una afluencia de trabajadores migrantes, lo que causaría problemas para el grupo de desempleo abierto que actualmente representa el 5%, alrededor de 6.82 millones de personas. Además, dijo que se producirá un aumento de trabajadores extranjeros simultáneamente con la afluencia de inversores y obras de construcción que se financian con deuda externa. El gobierno indonesio está considerando prohibir el uso de otros minerales antes de lo previsto para apoyar a las industrias de aguas abajo. Anteriormente, el gobierno decidió comenzar a prohibir los minerales de níquel en 2020, antes del plan inicial de 2022. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, dijo en Jakarta el jueves que la decisión de prohibir la exportación de otros minerales será discutido cuidadosamente, basado en cuánto es la capacidad doméstica. Hasta ahora, Indonesia todavía depende de las exportaciones de minerales en bruto al exterior, por lo que el valor es bajo. Por ejemplo, hasta la fecha casi el 98% del níquel en bruto. se exporta a China cuando, de hecho, Indonesia puede procesarlo en el país. Con el procesamiento interno, dijo Luhut, podría producir un valor de 34 mil millones de dólares al convertirlo en baterías de litio y litio reciclado. Luhut dijo que se deben hacer sacrificios para alentar la corriente descendente. De esa manera, en los próximos años, Indonesia obtendrá un valor agregado de los productos hechos en casa y creará empleos. El ministro dijo que el gobierno está tratando de cooperar con varios países para procesar bauxita y aluminio en Indonesia. El fallecido expresidente Habibie hizo valiosas contribuciones para mejorar la ventaja competitiva de los productos indonesios, dijo el observador económico Andri Satrio Nugroho del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, o INDEF. Habibie comenzó a crear productos manufacturados que tienen un valor agregado. El valor agregado es la investigación y la tecnología, dijo el jueves Satrio Nugroho en Jakarta. Dijo que la ventaja competitiva encontrada en el concepto de Habibinomics cambió el concepto del nuevo orden que estaba más orientado a las ventajas comparativas. Dijo que la ventaja comparativa del nuevo orden dependía bastante de los recursos naturales, mientras que sus depósitos no eran tan grandes y duraderos. Dijo que el concepto de ventaja competitiva de Habibinomics sigue siendo relevante hoy en día. Además, dijo, el actual desarrollo económico global ha cambiado rápidamente, incluida la guerra comercial entre países. Dijo que Habibie era un líder visionario que tenía un alto sentido del nacionalismo. Habibie era la figura principal detrás de la producción de aviones domésticos actualmente administrados por el fabricante estatal de aviones PT Dirgantara Indonesia. Habibie, el tercer presidente de Indonesia, falleció a la edad de 83 años el miércoles por la noche en el hospital del ejército Gatot Subroto, donde estaba en tratamiento por una enfermedad cardíaca desde el 8 de septiembre. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes en esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Ambon, Maluku. Los arqueólogos del Centro Arqueológico de Maluku encontraron la fundación de Kedatu Bijinegara el antiguo sultanato de Tidore en Toloa antes de que el centro administrativo fuera trasladado a Suasiu por el sultán Saifuddin a mediados del siglo XVII. Los investigadores, coordinados por arqueólogo Shahruddin Mansur, encontraron la fundación del antiguo Kedato Vijayanagara mientras realizaban un estudio titulado Sultanato de Tidore, topónimo, asentamiento, desarrollo del centro del sultanato islámico y su influencia en las islas circundantes durante 20 días a partir del 18 de agosto de 2019 en la isla Tidore. Shahruddin Mansur en Ambon dijo el miércoles pasado que la condición de los cimientos de Kedato Vijayanagara cuando se descubrió por primera vez solo era parcialmente visible desde la superficie del suelo, mientras que el resto había sido enterrado, por lo que las excavaciones tuvieron que llevarse a cabo para identificar toda la estructura de los cimientos restantes. Las siguientes noticias vino de Bogor, Jawa Occidental. Soka Gakkai Indonesia llevó a cabo una exposición del Patrimonio Cultural Internacional Lotus Flower Seed en la biblioteca del campus de la Universidad de Indonesia durante 2 semanas. La presidenta de Relaciones Públicas de Soka Gakkai Indonesia, Eli Muliawan, en el campus de la Universidad de Indonesia en Depok, Jawa Occidental, dijo el martes que Indonesia fue la 17ª anfitriona de la exposición con el tema Mensaje de Paz y Armonía en la Vida. En la inauguración del martes pasado, el comité de exhibición reunió a representantes de países extranjeros como Malasia, Singapur y Japón. Él explicó que la exposición presentó los resultados de la investigación científica sobre el viaje filosófico de la flor de loto a varias partes del mundo y mostró una serie de colecciones originales y réplicas de manuscritos, pinturas y reliquias budistas raras, algunas de las cuales tenían más de 2.500 años. La colección de Indonesia, dijo, fue obtenida por el Comité del Museo Nacional, que trajo una colección de reliquias históricas de Borobudur durante la dinastía Sailendra. La últimas noticias llegó de Jambi. El gobierno de la ciudad de Jambi celebró un festival de pandereta, que es uno de los de una serie de eventos Muharram animado en el conmemoración del Año Nuevo Islámico 1441 Hijriah. El alcalde de Jambi, Maulana en Jambi, el martes pasado dijo que se esperaba que el festival de pandereta se convirtiera en una tradición en la ciudad de Jambi. El festival de pandereta se lleva a cabo en el campo de la alcaldía de Jambi. Participaron en el festival 55 grupos que consistían en 40 grupos de pandereta, 11 coros Asmaul Husna y 5 grupos de categorías juveniles. El festival de pandereta se llevará a cabo durante 3 días, comenzando el martes hasta el jueves 12 de septiembre. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia, que ocurrió en el día 13 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de septiembre del año 1993, el Acuerdo de Paz de Oslo. Un acuerdo de paz, o formalmente denominado Declaración de Principios para la Facilitación del Gobierno Autónomo de Manera Temporal, fue aprobado en Oslo, Noruega, el 20 de agosto de 1993 y fue firmado oficialmente en Washington el 13 de septiembre de 1993 por Mahmoud Abbas en representación de la Organización de la Liberación de Palestina, OLP, y Simón Pérez en representación de Israel. Esto fue presenciado por Warren Christopher de los Estados Unidos y Andriy Kozyrev de Rusia frente al presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin con el presidente de la OLP Yasser Arafat. Bajo este acuerdo, Palestina comenzó a tener autoridad para gobernar en Cisjordania y la Franja de Gaza. Palestina puede incluso formar el gobierno, la policía, el parlamento y otras instituciones gubernamentales. A cambio, la autoridad palestina debe promover la tolerancia hacia Israel y reconocer el derecho de Israel a existir. El 28 de septiembre de 1995, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firmaron el acuerdo provisional israelí-palestino. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de septiembre de 2000. Estalló una bomba en el suelo del estacionamiento de la Bolsa de Valores o Bursa Efek Jakarta. El edificio de la Bolsa de Valores de Jakarta o Bursa Efek Jakarta el 13 de septiembre de 2000 fue sacudido por una poderosa bomba. Como resultado de la explosión, el vestíbulo principal sufrió daños severos y trabajadores en pánico salieron del edificio. 15 personas murieron y 90 personas resultaron heridas. La explosión de esta bomba hizo que el comercio en el piso de Bursa Efek Jakarta se detuviera inmediatamente. En tan solo 12 días se pueden identificar bombarderos en Bolsa de Valores de Jakarta. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de septiembre de 2007, la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una declaración ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 61 sesión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 13 de septiembre de 2007. Esta declaración describe los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos nativos o indígenas y también sus derechos a la cultura, identidad, idioma, trabajo, salud, educación y otros temas. La declaración también enfatiza su derecho a mantener y fortalecer sus instituciones, cultura y tradiciones y su derecho al desarrollo para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. La declaración también prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos relacionados con sus problemas, así como su derecho a seguir siendo diferentes y persigue su propia visión de desarrollo económico y social. Aunque esta declaración no es jurídicamente vinculante, así como otras declaraciones de la Asamblea General, esta declaración describe el desarrollo dinámico de las normas legales internacionales y refleja el compromiso de los Estados miembros de la ONU para avanzar en una dirección particular. La ONU lo describe como una norma importante para el tratamiento de los pueblos indígenas de todo el mundo, que por supuesto será una herramienta importante para combatir las violaciones de derechos humanos contra 370 millones de personas indígenas en el mundo y ayudarlos a luchar contra la discriminación y la marginación. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
rasa kita sama. Ku peduli kau anggap ku mengganggu. Ku sayangi kau anggap ku tak ada. Ku di sampingmu, kau mengusikku. Aku harus apa? Ku mau berusaha, tapi tak tahu bagaimana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata El gobierno permite que los inversores extranjeros controlen el 70% de la tierra en las islas pequeñas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca está organizando los permisos de utilización del agua, incluidas las islas pequeñas. Uno de ellos está dando permiso para el uso del 70% de la tierra en una isla pequeña para inversión extranjera o inversionistas extranjeros. Según lo informado por Compass.com, el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Nilanto Prabowo, al abrir una socialización de reglas en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en Yakarta, dijo el miércoles que el 30% de la tierra estaba controlada por el Estado y que a lo sumo el 70% de la superficie podría ser utilizada por inversión extranjera. Esta política tiene por objeto mejorar el control y el uso de las islas pequeñas al limitar la superficie terrestre y el uso de las islas pequeñas. Según el reglamento de la Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca número 8 de 2019, los inversores que usan el 70% de la tierra en una isla pequeña deben asignar el 30% de la tierra para espacios verdes abiertos. La utilización de pequeñas islas y aguas en el contexto de la inversión extranjera debe obtener el permiso de la ministra. Para obtener permiso para usar la pequeña isla, los inversores deben presentar una solicitud a la ministra a través de una solicitud de presentación única en línea o Online Single Submission. Los inversores pueden obtener permiso para usar pequeñas islas y aguas después de cumplir una serie de compromisos, incluida una explicación de un plan de negocios, un plan para otorgar acceso público, un plan de cooperación con participantes indonesios y un plan para transferir acciones por etapas a participantes indonesios. Los permisos son válidos por un máximo de 30 años y se pueden extender. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca está obligada a llevar a cabo la supervisión relacionada con la implementación de licencias para usar islas pequeñas y el uso del agua. La supervisión comienza con la idoneidad de la ubicación con el Plan Espacial Regional, el plan para donar áreas costeras e islas remotas, la idoneidad del tipo de actividades del plan de negocios, la idoneidad de los aspectos ecológicos y los aspectos económicos. Si se encuentra una discrepancia, el gobierno indonesio puede imponer sanciones a los inversores que van desde advertencias por escrito, suspensión de la licencia hasta la revocación de la licencia. Esta regla ha estado en vigor desde que se promulgó el 14 de marzo de 2019. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo invitaremos a viajar a la aldea de Kampung Singkur en Pangalengan, Bandung, en la provincia de Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.buenews.id. Estimados oyentes, muchos amantes del turismo nacional y extranjero están familiarizados con Bandung como un destino turístico. Esto se debe a que, además de su gastronomía única y diversa, Bandung está famoso por su hermosa naturaleza y una de las cuales es aldea de Kampung Singkur en Pangalengan. Estimados oyentes, la atracción de Kampung Singkur, que se encuentra en el área de Warnasari de Pangalengan, Bandung, es una sensación natural, con aire fresco, y es muy adecuada para relajarse y disfrutar del hermoso ambiente natural. A lo largo del borde de la carretera principal de Rajong está un bosque de pinos, de modo que donde sea que el ojo pueda ver, siempre habrá pinos a ambos lados. Además de eso, en la aldea de Singkur, los visitantes también pueden participar en outbound con varias instalaciones. Pero si solo desean relajarse mientras disfrutando de la atmósfera natural, pueden sentarse y disfrutar del aire fresco mientras observando la belleza del bosque de pinos y se balancea en la hamaca. Estimados oyentes, si ustedes son amantes del descenso de ríos, se encuentra también allí en aldea de Kampung Singkur, en aguas blancas con una sensación única y diferente del descenso de ríos en otros lugares. Si en otros lugares el descenso de ríos comienza desde las cabeceras del río, el descenso de ríos en Kampung Singkur comienza desde el lago de Situ Cilenca. No solo eso, su ubicación en las tierras altas hace que la temperatura del agua sea muy baja y las corrientes del río sean bastante pesadas, por lo que encontrarán una emoción extraordinaria al caminar por el río a lo largo de los 5 kilómetros con casi 2 horas. Estimados oyentes, después de hacer varias actividades, por supuesto que tienen hambre. No se preocupen porque pueden probar una variedad de especialidades gastronómicas en la aldea Kampung Singkur. Una de las cuales es albóndigas de tofu frito, o mejor conocido como batagor. Si aún desean pasar más tiempo en la aldea Kampung Singkur, ustedes también pueden pasar la noche en esta aldea a un costo que se adapte a su bolsillo. Para ingresar a la aldea Kampung Singkur, solo tienen que pagar 10.000 rupias por persona. Para aquellos de ustedes que estén interesados en visitar la aldea de Kampung Singkur, deben prestar atención a algunos consejos, tales como la condición de Kampung Singkur todavía en forma de tierra, solo deben usar zapatos deportivos. Y el mejor momento para visitar este lugar turístico es a la mañana, especialmente para aquellos de ustedes que les gusta actividades de fotografía, porque el aire todavía es fresco, limpio y frío. Estimados oyentes, ese fue nuestro viaje a la aldea de Kampung Singkur en Pangalengan, Bandung, de la provincia de Java Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre la competición de robótica más grande en Jakarta. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.buenews.id. Estimados oyentes, tal vez mucha gente piense, el robot es una tecnología difícil. A pesar de que la tecnología robótica se puede aprender simplemente para estudiantes de primaria y secundaria. Esto se debe a que los robots son la aplicación de asignaturas en escuelas como matemáticas o física. Estimados oyentes, en la actualidad todavía pocas escuelas en Indonesia que incluyen robots como asignaturas o extracurriculares. De hecho, el interés de los estudiantes por los robots es muy alto. Los robots pueden estimular la creatividad, la curiosidad y el entusiasmo de los niños para seguir aprendiendo, porque hay muchas cosas nuevas en los robots. Las oportunidades limitadas de estudiar robots en las escuelas fueron rápidamente captadas por varias instituciones educativas. Ahora, varias instituciones educativas en las grandes ciudades como en Yakarta, Surabaya, Bandung y Semarang están abriendo una capacitación para diseñar y crear robots para estudiantes de escuelas primarias y secundarias. El alto costo de los componentes del robot, que alcanzan 4 millones de rupias por unidad de robot, es uno de los obstáculos para desarrollar robots entre los estudiantes. Estimados docentes, en relación con esto, el Centro Islámico de Yakarta, o JIC, realizará la competición de robótica más grande en Yakarta. La actividad está programada por celebrarse del 23 al 24 de febrero de 2019 en el edificio del Centro Islámico de Yakarta en Koja, Yakarta Septentrional. La competición de robótica es una serie de grandes eventos de la Feria de Educación Islámica de Yakarta de 2019. El jefe de la División de Estudios y Educación del Centro Islámico de Yakarta, Rahmat Zailani Kiki, dijo que las oportunidades y los desafíos de la era de la Revolución Industrial 4.0 actualmente se deben enfrentar y anticipar como sea posible, especialmente para las instituciones educativas islámicas en Yakarta. Según Rahmat Zailani, al mundo de los niños realmente le gusta la visualización de robots o algo que tiene el carácter de héroe en forma de robot. Los robots también son uno de los iconos que han inspirado a muchos niños desde el pasado hasta presente, especialmente en la era actual de la Revolución Industrial 4.0. Estimados docentes, la competición de robótica se lleva a cabo para fortalecer la comprensión y la visión de la robótica, la mecánica y la electrónica para los estudiantes musulmanes de Yakarta, que se presentaron en forma de competencia. A través de esta competición de robótica, el Centro Islámico de Yakarta espera fomentar el dominio de la ciencia, la mecánica y la electrónica en el campo de la robótica. En esta competición de robótica, el Centro Islámico de Yakarta colabora con la Casa de Robots Racer y Motecors. Mientras tanto, el jefe de la secretaria del Centro Islámico de Yakarta, Ahmad Zuhandi, agradeció la competencia de robótica que se lleva a cabo en febrero de 2019 y espera que esta actividad sea más animada y útil para los fanáticos de la robótica, tanto de estudiantes primarias como secundarias de toda Yakarta. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la competición de robótica más grande en Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
kesempatan untuk bisa merindukanmu.
Jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri.
Jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Bisa ku hargai baik buruk perubahanku, tak akan kau sadari.
Kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar sayang kita punya.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, Voice of Indonesia con el mundo musical. Esta edición vendrá para presentarle una canción caroncong titulada Lagu Kesayangan. Los recuerdos del pasado pueden volver en cualquier momento y en cualquier lugar. En la vida hay cosas que hacen que los recuerdos vengan o reaparezcan en la memoria. Por ejemplo, una canción. Esta canción favorita cuenta la historia de alguien que accidentalmente escucha una canción que una vez se escuchó con su novia. Sí, una canción favorita. Pero ahora todo es diferente. La canción es solo un recuerdo. A pesar de que no están juntos, su anhelo y esperanza de encontrarse todavía están ahí. Muy bien, oyentes, aquí está Tri Novianti con su canción favorita, Lagu Kesayangan.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.